Quiero que abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 21. Libro de Job, capítulo 21, versículo 34. Libro de Job, capítulo 21, versículo 34. Hoy vamos a hablar acerca de un error que comúnmente cometemos como cristianos, como ministros de Dios, predicadores, pero también evangelistas o testigos, al instruir a los pecadores que están ansiosos. El tema de hoy titula Falso consuelo para los pecadores. Basado en esta historia de la vida de Job y en la discusión que él tuvo con sus amigos, que le instruían, pero le instruían mal. Como usted va a leer, hermanos, en su Biblia, Job concluye diciendo: ¿cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Es decir, en mentiras. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Los tres amigos de Job insistían, hermanos, en que las aflicciones que estaba viviendo Job se debía al castigo de Dios por sus pecados. Amén. La respuesta de Job frente a una extensa discusión que Job mantuvo con sus amigos, esta respuesta, o más bien esta pregunta, se debe a las falsas instrucciones o falso consuelo que le daban los amigos de Job a él. Porque ellos insistían en que sus aflicciones, usted sabe que Job sufrió mucho, ¿verdad? En un solo día él perdió su familia, perdió sus bienes, perdió sus animales, él perdió su casa. Porque la Biblia nos dice, sus amigos, porque la Biblia nos dice que Satanás se presentó ante Dios. El capítulo 1 del libro de Job nos narra la historia de cómo sucedió todo. Y al presentarse ante Dios, Dios le dice: ¿de dónde vienes? Y él contesta: de rodear la tierra, de andar por ella. Y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Amén. Hombre temeroso de Dios y apartado del mal, consagrado. A lo que Satanás responde: no en vano, no de balde te sirve Job, sino que tú lo has rodeado de bendición, lo has cercado de bendición, dando a entender que la obediencia de Job se debía simplemente a que había sido bendecido y era como una respuesta a Dios por lo que Dios le había dado y no por amor, amén, sino por lo que Dios le había dado. En otras palabras, Satanás estaba dando a entender: si tú le quitas, ya no te va a adorar más, ya no te va a obedecer más. Solo lo hace por conveniencia, amén, solo lo hace por temor a que tú le quites la bendición, y también lo hace para que tú le sigas bendiciendo. Entonces Dios le dice: extiende tu mano y toca todo lo que tiene. Porque Satanás estaba desafiándole a Dios a que pueda probar a Job, a ver si Job le iba a obedecer sin nada, habiéndose quedado sin nada. Por lo tanto, Satanás desciende y las circunstancias nos muestran que Job perdió en un día a su familia, a sus amigos y a todos sus bienes. Entonces, en ese escenario se acercan los amigos de Job. La discusión giraba en encontrar la respuesta del porqué de tal castigo. Amén. La razón del castigo. Job se consideraba inocente, pero sus amigos le decían: Dios no puede castigar a los inocentes. Tú has cometido pecado. Tú eres pecador. Y por eso viene el castigo de Dios a causa de tu desobediencia. Estos tres amigos estaban equivocados. Lo que ellos decían era que Job era un hipócrita y no un hombre recto que profesaba ser. Así que se produjo, hermanos, una larga discusión en la que Job se refirió a toda la experiencia pasada para demostrar que los hombres no son tratados en este mundo de acuerdo a su carácter, amén, sino que habrá un día de recompensas y de castigos, pero ese día será en lo futuro, amén. Sus amigos mantenían lo contrario, insinuaban que este mundo también es un lugar de recompensas y de castigos, en el que los hombres reciben bien si hacen bien, o reciben mal si hacen mal. De acuerdo a sus acciones son recompensados. Pero en su libro, hermanos, si usted ha leído, Job demuestra, apelando al sentido común y a la observación, amén, y a la experiencia, que esta vida, o en esta vida, no habrán recompensas ni castigos, sino que todo eso está reservado para el día de mañana. La experiencia, ¿cuál experiencia? Todos nosotros conocemos hombres poderosos que no son temerosos de Dios, amén, pero sí son afortunados, ¿o no? Tienen todo, están sobre todo, son ricos, son grandes empresarios, tienen grandes extensiones de terreno. Tienen también fábricas, industrias. Por lo tanto, la experiencia, hermanos, la visión de las cosas nos muestra que esta vida no es una vida en la cual vamos a recibir castigo, ni tampoco recompensas. Hay pobres que son justos, ¿sí o no? Amén. Hombres rectos que padecen persecución, ¿o no es así? La misma Biblia nos muestra que Jesús fue perseguido, el apóstol Pablo fue perseguido, los discípulos, los profetas fueron martirizados porque el mundo odia lo que es recto, odia lo que está lleno de bondad, odia lo que es honesto, lo que es justo. Si en esta vida los justos recibirían su recompensa, entonces nosotros no podríamos poner en armonía las cosas que están sucediendo. Es más, hermanos, los hombres más perversos muchas veces son los más prósperos. Amén. Uno que no conoce la Biblia los mira y dice: deben ser hombres buenos, por eso están cosechando lo que están sembrando. Pero lamentablemente esos hombres muchas veces adquirieron todo lo que tienen en base al asesinato, en base al engaño, en base a la traición, en base a la persecución. ¿Sí o no? Esa es una verdad, ese es un hecho. Diga conmigo: ese es un hecho. Job en el capítulo 21, versículo 30, declara esta verdad y dice: el impío será reservado para el día de la destrucción. Amén. No es en esta vida. Habrá un día del juicio, el juicio final, el gran juicio del trono blanco. Ahí compareceremos, dice, ante Dios. Y ahí seremos juzgados según nuestras obras. Unos recibirán recompensa y otros recibirán castigo. Pero eso está reservado para un día después de esta muerte, después de esta vida. También Job capítulo 20, verso 28 dice, y serán llevados al día de su ira. En la medida, hermanos, que estos amigos vinieron a consolarlo, pero estaban o estando confundidos en este punto fundamental, no habían podido entender el caso de Job, por lo que no podían darle ningún consuelo, sino que más bien agravaron su dolor. Job insistió en que él esperaría en un estado futuro para recibir consolación. Y los reprende, amén, exclamando con amargura en su alma, les dice, ¿cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Job capítulo 21, verso 34. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Muy bien, el propósito, hermanos, de esta enseñanza es hablar sobre los diversos métodos empleados por la iglesia, por los predicadores y también por los testigos, al llevar o al tratar de llevar consuelo a los pecadores. Vamos a ver tres puntos en esta mañana. Primero, notar brevemente la necesidad y la forma de instruir a los pecadores. Amén. ¿Cuál es la forma correcta de instruir a los pecadores? Segundo, mostrar que los pecadores ansiosos siempre buscan consuelo. Su objetivo supremo es obtener consuelo en su angustia. Y tercero, hacer notar algunos de los falsos consuelos que a menudo son administrados. El ejemplo de Job, que dicho así era un hombre justo, amén, nos ayuda a ver que debemos pensar bien y examinar bien nuestras palabras para poder llevar un verdadero consuelo a las personas. Amén. Instruirlos, guiarlos. Hoy no voy a hablar de los justos, hoy voy a hablar de los pecadores. Amén. Porque los pecadores también necesitan buena instrucción. Una instrucción honesta. Una instrucción basada en la verdad. Y si hay que reprenderlos por el pecado, lo debemos hacer fielmente, estando del lado de Dios y no poniéndonos del lado de la injusticia. Hoy vamos a hablar, hermanos, de muchos métodos que la iglesia emplea o mal emplea para poder consolar a los pecadores ansiosos, ¿sí? Cuando digo ansioso, me estoy refiriendo a los pecadores que han sido despertados. Amén. Amén. Andan preocupados, por eso están ansiosos. Hay algo en sus mentes que los agita, que no los deja dormir. Hay convicción de pecado en sus corazones, aunque todavía no se han rendido a Dios, aunque todavía no se han arrepentido ni se han apartado de sus pecados, pero existe convicción. Saben que han hecho mal. Amén. Aprueban lo que dice o lo que les dicta su conciencia. Por eso están ansiosos. La idea misma de ansiedad, hermanos, implica algún tipo de instrucción que ya han recibido. Un pecador no estaría ansioso por su estado futuro a menos que tuviera la luz suficiente para saber que es un pecador y que está en peligro de castigo y que necesita perdón. Pero los hombres deben convertirse a través de la verdad. La verdad debe ser hecha efectiva en sus corazones por el Espíritu Santo. Un pecador ansioso, hermano, está cediendo a la verdad. Amén. Todavía no ha cedido completamente, pero está en el camino de ceder ante la verdad. Eso, hermanos, en la medida en que nosotros como amigos de Dios los sepamos instruir bien con la verdad. La verdad es la que debe convertir el corazón del pecador. Por lo tanto, mientras más verdad pueda ejercerse sobre la mente de los pecadores, tanto más probable es que el individuo se convierta. A menos que la verdad le sea predicada, es seguro que no se convertirá. ¿Cuántos quieren ser efectivos en ganar almas? Amén. Testigos efectivos para ganar almas. Porque la Biblia dice, vosotros sois mis testigos. Amén. Hablando de sus discípulos, hablando de la iglesia, hablando de nosotros. Somos sus atalayas, somos sus mensajeros, somos sus embajadores. Por lo tanto, lo que hablamos deben ser palabras de Dios. Deben ser mensajes de Dios, llamados de Dios al arrepentimiento, consejos apropiados para que el pecador definitivamente se aparte de su mal camino, y no falso consuelo que muchas veces los afirma, más bien los atornilla en la posición errada en la cual ellos están. A veces nuestras palabras terminan de hundir al pecador, lo terminan de apartar de Dios. Un mal consejo, hermanos, los precipitará al camino del infierno. Por lo tanto, nosotros no podemos fallar en esta tarea. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos, cómo los sentimientos muchas veces pueden estropear la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, sean adultos, sean ancianos. Si se le predica al pecador, no es absolutamente seguro que se convierta, pero la probabilidad es proporcional en la medida en que se aplica la verdad. Mientras más verdad soltamos sobre él, más probabilidad hay que se rinda ante esa verdad. Amén. Amén. Más oportunidad hay a que ceda, a que su corazón se rinda, se quiebre, caiga humillado ante Dios. El gran objetivo, hermanos, de tratar con un pecador ansioso es aclarar sus dificultades, sacarlo de las tinieblas en la cual está, eliminar sus errores y eliminar los cimientos de sus esperanzas de justicia propia. Despejar toda impresión de consuelo falso que puede encontrar en sí mismo. A menudo, hermanos, hay mucha dificultad en esto y se requiere mucha instrucción, amén, para ser efectivos en nuestra tarea de convertir pecadores. ¿Por qué? Porque los pecadores a menudo se aferran a sus falsas dependencias. Incluso han abrazado falsas doctrinas, falsos conceptos, falsa teología, que en ciertos casos les ayuda a ellos a compartir la culpa, su propia culpa, incluso hasta con Dios, porque le dicen, tú me has hecho así. Yo tengo una naturaleza inclinada al mal. Y eso, hermanos, tiene que ver con la teología. Amén. Una predicación tergiversada, una doctrina manipulada. El último lugar al que un pecador recurre finalmente es a Jesucristo, pero antes de llegar a él está descansando todavía en su justicia propia. Primero niega que es culpable. Amén. Estas personas que tienen voluntad fuerte o voluntad férrea no van a dejarse caer fácilmente en la instrucción del Evangelio o que da el Evangelio, porque el Evangelio le obliga al pecador a dejar de depender en sus buenas acciones, en sus buenas obras, a dejar también sus propios criterios. Los pecadores, por ejemplo, prefieren ser salvados de cualquier otra manera en el mundo, pero no a través de la fe. Prefieren hacer cualquier sacrificio, ir a cualquier lugar, ¿sí o no? Soportar cualquier sufrimiento. Yo he visto imágenes, videos de personas en otros países que pueden caminar de rodillas kilómetros, que pueden azotarse, flagelarse, cortarse el cuerpo, crucificarse, y que a través de esas obras piensan que van a obtener la salvación. Otros hacen un sinfín de penitencias, ¿sí o no? El catolicismo para nosotros es una muestra clara de que la salvación la quieren conseguir a través de las obras. Entonces hay muchas festividades en el año, ¿sí o no? Amén. La devoción a la Virgen, la devoción a los santos, el respeto a las imágenes, el culto que llevan ellos, sus confesiones, etcétera, son el camino de las obras. Son el camino de las normas que ellos no se van a atrever a descuidar porque piensan que ahí está el camino de la salvación. Entonces no van a reparar ni siquiera en gastos, amén, ni escatimar esfuerzos. ¿Cuánta gente va hasta y viaja hasta Copacabana, por ejemplo? Amén. ¿Es verdad o no? ¿Cuánta gente viene de otras ciudades y participa de la festividad y la devoción a la Virgen de Urcupiña? Incluso hasta de otros países vienen. ¿Alguna vez se ha preguntado cuál es la razón? La razón es simple. Piensan que haciendo eso contribuyen a su salvación. Finalmente serán salvos, piensan ellos. Por lo tanto, prefieren hacer cualquier sacrificio, soportar cualquier sufrimiento, que simplemente arrojarse como culpables ante Cristo y confiando en Él y solamente en Él para salvación. Ellos ven que confiar en Cristo es la última forma que escogen para ser salvos. Pero es tan cierto esto, hermanos, que después de todo, la única forma en que un pecador puede salvarse es a través de Cristo. Amén. Amén. Ahora, el objetivo de instruir a un pecador ansioso debe ser guiarlo, pues, por el camino más corto posible para obtener la salvación. Es llevar su mente, sus pensamientos por el camino más corto a la conclusión práctica de que, de hecho, no hay otra manera en la cual pueda ser salvado si no es a través de la fe en Jesucristo. Hacer esto con efectividad requiere gran habilidad. Dile al que está a tu lado, hoy vas a aprender esa habilidad. Amén. Vas a obtener esa habilidad. Esto, hermanos, requiere un profundo conocimiento del corazón humano, porque el corazón humano está lleno de muchas excusas, ¿sí? De mucha justificación propia. Requiere una comprensión clara también del plan de salvación, una idea precisa y definida de lo que el pecador debe hacer para ser salvo. Saber cómo hacer esto es efectivamente una de las calificaciones más importantes, pero al mismo tiempo más raras en el ministerio. Porque muchos, incluso llamándose evangelistas, no conocen el corazón del hombre. Y no conocen el camino de salvación. La pregunta, hermanos, de la Biblia, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Debe ser muy analizada por nosotros, amén, muy investigada. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Requiere una respuesta categórica. No podemos equivocarnos en la respuesta. Pero es muy angustiante ver, hermanos, cómo pocos ministros y pocos cristianos existen que tienen en sus propias mentes esta idea clara de lo que el pecador debe hacer. Hablar con un pecador ansioso, decirle exactamente lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, y mostrarle claramente que no hay forma posible de que se salve sino haciendo lo que se le dice. Esto, hermanos, es demasiado importante para la iglesia. Amén. Porque está en juego, ¿qué? La condenación de esa persona o su salvación. Muy bien, quiero demostrarles entonces que los pecadores ansiosos siempre buscan consuelo. Los pecadores a menudo imaginan que están buscando a Jesucristo y que buscan religión, pero esto es un error. Y aquí vamos a ir definiendo muchas cosas. Ninguna persona busca religión y al mismo tiempo sigue estando en un estado irreligioso. Voy a volver a repetir, amén. Ninguna persona del mundo busca religión y al mismo tiempo es un pecador impenitente, es decir, que no se arrepiente. Por lo general, la gente que busca la religión, porque ¿qué es religión? Es simplemente obedecer a Dios. Amén. No se confunda de estas dos cosas. He escuchado mucho decir, hermanos, que la religión no salva. ¿Ha escuchado esto? ¿Ha escuchado esto? La religión no salva. Lo que salva es el Evangelio de Jesucristo. Esta definición es correcta. Porque la religión, hermanos, es el resultado del Evangelio. Amén. Porque la religión ya es obediencia a Dios. Religión o la verdadera religión es amar a Dios, y amar a Dios es obedecer su palabra. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Por supuesto que la religión no salva. La religión ya es la salvación. Yo tengo religión, por ejemplo, porque yo me consagro y le obedezco a Dios. Amén. Pero esto es el resultado del Evangelio. Entonces el Evangelio es lo que salva. Si la religión ya es obedecer las normas de Dios, esto no viene antes del Evangelio. Por lo tanto, hermanos, la gente que está ahí afuera no busca la religión. Ellos nos quieren hacer creer que están buscando a Dios. Amén. Que están buscando obedecer a Dios. Pero no es verdad, porque una persona que busca sinceramente obedecer a Dios llegará a obedecer a Dios. Religión es obedecer a Dios. Buscar religión es buscar obedecer a Dios. El alma que tiene hambre y sed de justicia es el alma de un cristiano. Se puede decir de un cristiano que tiene religión. Decir que una persona puede tratar de obedecer a Dios y sin embargo no obedece es absurdo. Amén. No hay nadie allí afuera que busque hacer lo bueno. Si está buscando, está a punto de convertirse. Amén. Amén. Entonces estamos hablando de un pecador que ha sido despertado. Pero son muy pocos los que tienen esa condición ahí afuera. Por lo general vemos personas que practican el pecado y que en muchos casos ni siquiera tienen culpa en su conciencia o remordimiento. Si una persona busca religión, no puede ser un pecador impenitente. Y aquí voy a hablar un poco de nuestros gobernantes, ¿sí? Porque la gente dice que hay que perdonarlo, ¿sí o no? Amén. ¿Que por qué seguimos hablando mal de ellos? Que estas cosas ya pasaron hace 2 meses, pero nosotros, dicen, ¿no?, seguimos insistiendo y sembrando odio en la ciudadanía, porque lo que publicamos tiene que ver con el establecimiento de la ley. Tiene que ver con la ejecución de la justicia. En otras palabras, ministros, senadores, diputados van a ser juzgados en este tiempo. Están siendo juzgados en este tiempo. Tienen que pagar por sus culpas. Cuando se establecen denuncias, hermanos, nosotros como cristianos debemos apoyar el apego a la ley, ¿sí o no? Amén. Y que se haga justicia, porque la sociedad clama por justicia, porque no se puede vivir sin justicia. Porque el mal de todos es la injusticia, es un mal para todos. Si no hubiese justicia en este país, hermanos, hubiese anarquía y hubiese crimen y hubiese delincuencia y nadie estuviese seguro de vivir siquiera en su zona. Amén. Tiene que haber justicia, ¿sí o no? Tiene que haber también fuerzas del orden. Tiene que haber también un juzgado. Tienen que recibirse las demandas de la gente que está siendo atropellada. ¿Por qué es importante apoyar la justicia en este tiempo? Porque no puede haber paz con ausencia de la justicia. La justicia trae verdadera paz. Amén. ¿Usted es un pacificador, sí o no? ¿No lo es? Si es pacificador, porque dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores. Amén. Entonces usted tiene que aprobar la justicia, el establecimiento de la justicia. Tiene que hacer su parte para que esto se establezca en la sociedad en este país. Claro, estamos a pocos días nuevamente de las elecciones. Es una locura que ahora han aparecido más candidatos que antes, ¿sí? Pero mayor locura es que aquel partido que hizo fraude participe en estas elecciones. Ojalá no puedan participar. Ojalá el ministro de Economía, ¿no? El ex ministro que era Arce Catacora, ¿no? Se ha impedido de participar. Ya los abogados se están pronunciando y dicen que no puede participar porque tiene salvoconducto. ¿Sabe lo que significa eso? Él pidió permiso a las autoridades en Bolivia para salir del país. Amén. No puede entrar. Él tiene que volver a pedir permiso para ingresar. Tiene salvoconducto. Amén. Para no ser tomado por la ley. Entonces ahora se quiere presentar como candidato sin que nada hubiera pasado, ¿no? Como si nada. Estamos acostumbrados a eso, ¿no? No hay vergüenza ya, hermanos. Ya nadie se le ponen rojos los cachetes de vergüenza. No hay sangre en la cara, por eso decimos, ¿no? Este no tiene sangre en la cara porque no se ruboriza jamás. Yo me alegro de lo que está aconteciendo en Bolivia, porque por 14 años hubo justicia, pero para unos cuantos favorecidos, amén, y no una justicia imparcial. Pero ¿por qué hablo de esto? Hablo de esto porque no es que no se pueda perdonar a los delincuentes, a los criminales. Pero debe anticiparse un arrepentimiento genuino por parte de aquel que ha infringido la ley. ¿Sí o no? Amén. Dile al que está a tu lado, ni Dios te perdona a ti si no hay arrepentimiento genuino. Díselo pues. Ni tampoco lo perdonará el presidente si no hay arrepentimiento genuino. Ah, entonces nos dicen, ustedes pastores deberían enseñar el perdón, deberían perdonar. Deberían hablar de la gracia de Dios, de Jesucristo, de su sangre, de su inmenso amor. Por supuesto que Dios puede perdonar, tiene toda la capacidad de perdonar, pero no lo hará si no están los requisitos presentes. Ese requisito, hermanos, es el arrepentimiento, y el arrepentimiento conlleva dejar de lado el orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia. Y eso es lo que todavía existe en esos gobernantes, ¿o no? Entonces, ¿cómo nosotros como bolivianos podemos perdonar a los malhechores así por así? No existe el perdón así por así. Por eso, hermanos, la liberación de Barrabás no fue justa. Amén. Era una costumbre de los judíos en ese tiempo liberar a un delincuente, porque conmemoraban la gran liberación del pueblo de Israel de manos de los egipcios. Pero eso no estaba provisto por la palabra, amén. No era una práctica aprobada por las leyes de Dios, porque Dios no perdona a delincuentes así nada más. La ley tiene que ser reivindicada para ofrecer perdón, amén. Nadie puede burlarse de la ley. El más grande ejemplo de que la ley debe ser reivindicada es la muerte de Jesucristo por los pecadores. La ley exigía derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, dice la ley. Los pecadores, hermanos, pero no estos soberbios, sino los pecadores que saben que deben arrepentirse, viven ansiosos, amén. Buscan esperanza, buscan perdón, buscan consuelo, buscan liberación del infierno. Están buscando ansiosamente a alguien que los consuele y los haga sentir mejor, sin estar obligados a ajustarse a las condiciones humillantes como las que requiere el Evangelio. Y aquí quiero hablar, hermanos, de un problema en nuestra congregación. Aquí quiero hablar de algunos sucesos que fueron sucediendo, pasando en esta congregación. ¿Y por qué de pronto algunas personas ya no están con nosotros? Amén. Porque así como el cuerpo pastoral merece una explicación, la iglesia merece también una explicación de qué pasó con nuestros líderes. ¿Qué pasó con el líder de jóvenes? ¿Qué pasó con el líder de adolescentes? ¿Qué pasó con esa familia? ¿Qué pasó con los internos? Porque tal vez muchos no sabían y recién se están enterando que se fueron 4 internos. En mi regreso de Estados Unidos para fin de año, para pasar año nuevo con mi familia, estas personas me estaban esperando para una reunión importante. Yo me fui a Estados Unidos, como todos saben, con mi familia. Tuve un viaje de 1 mes. Y antes de viajar, yo dejé todas las cosas en orden como tiene que ser. Amén. Poniendo responsables de las diferentes sociedades, tareas de administración, tareas de la radio, como tiene que ser. Y había descansado mucho en las personas que estaban más allegadas a mí, en este caso, los internos de la congregación. ¿Quiénes eran los internos? Joel es uno de los internos, Abigail es uno de los internos, Samuel, Josué, Viviana y Leslie. Pero hoy en día solo hay 2 internos bajo el cuidado pastoral y bajo el apoyo de toda la congregación. Cuatro se fueron. Estas personas, antes de mi viaje, hablaron conmigo, confesándome el gusto que sentían entre ellos, es decir, dos parejas, y yo les escuché a los cuatro. Pero antes de salir les dije, en un mes volvemos a hablar de este asunto. Mientras tanto, no empieza aquí ninguna relación. Amén. Ni la iglesia tampoco va a recibir ninguna información, porque para mí hubiese sido irresponsable, hermanos, irme de este lugar habiendo aprobado alguna relación. ¿Por qué hubiese sido irresponsabilidad de mi parte? Porque en mi ausencia yo necesitaba que los líderes estén enfocados en una sola cosa. Amén. Servicio a Dios. Atender a las necesidades de las personas. Cumplir con sus obligaciones. Porque finalmente entraron al internado para servir, no para buscar pareja. Amén. Y el internado duraba 3 años, de los cuales ha pasado apenas 1 año y medio. Y algunas personas ni siquiera 1 año, porque entraron después. Pero al volver, hermanos, yo noté una ansiedad muy profunda, ¿sí? Una desesperación por querer conversar conmigo. Finalmente conversamos, porque se las voy a hacer más corta la historia. Y no aprobé la relación porque a simple vista, no solamente yo, sino los líderes, la pastora Maritza, vimos que eran jóvenes, porque la intención de ellos ya era casarse, ¿sí? Enamorar breve tiempo, es decir, estar de novios breve tiempo y casarse. Estamos hablando de casarse entre 3 y 4 meses. Y para mí era eso una petición demasiado apresurada, alocada. No tuve paz, no tengo paz hasta el día de hoy. Porque dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Amén. Y cuando los niños están en una etapa de niños, hay que tratarlos como niños. Porque el mismo apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hacía cosas de niño. Amén. Y cuando uno es adolescente, es adolescente. Y cuando uno es joven, es joven. Y cuando uno está ya listo para casarse, está listo. Pero no hay por qué correr ni apresurar las cosas. Y finalmente soy la autoridad de esta iglesia para poder discernir las cosas y poder decir delante de Dios que hay algunas cosas que merecen paciencia, amén, y esperar en Dios. Esa fue mi respuesta, pero pareciera que ese fue mi pecado imperdonable. Porque no lo aceptaron. Lo aceptaron, pero a regañadientes. Pero más pesó sus mismas convicciones, sus mismos criterios, sus mismas pasiones y deseos. Incluso habiendo entrado ya en una relación de enamorados. Y por supuesto, hermanos, la carne es carne. Y la carne es insaciable. Amén. Yo conozco todo ese camino. Esa avenida de máxima velocidad donde ya no se puede frenar. Y es por eso que uno muchas veces pareciera ser insensible. Como cuando los jóvenes se levantan contra sus padres, ¿no? Y les dicen, ¡nunca has sido joven! ¿Nunca te has enamorado? ¿Por qué no puedes entenderme a mí? Y por supuesto que los padres entienden. Pero lo que quieren es que no cometan errores que tal vez ellos mismos cometieron. Porque por algo tienen experiencia. Amén. Los años les acompañan. Las desilusiones de la vida, los desengaños de la vida, los tropiezos, los fracasos y hasta la misma desgracia a veces les acompaña. Y no quieren eso para sus hijos. Pero sus hijos no lo pueden ver. Porque justamente son inmaduros. Esa es la más grande prueba de la inmadurez. Ellos piensan, conmigo no sucederá así. Contigo y con todos los demás puede haber sucedido, pero conmigo no sucederá. Hablan emocionalmente, pasionalmente, imprudentemente, no con la razón, sino solo con el corazón. Solo se basan en sus sentimientos. Y es por eso que necesitan tutores, amén. Y Dios les ha dado a sus padres y a sus pastores para que los puedan guiar por el camino correcto. Por eso dice la Biblia, cada oveja se apartó por su propio camino, dice, ¿sí o no? Dando a entender que hay un solo camino y por ese camino deben transitar las ovejas. Por eso necesitan un pastor. El pastor está para hacerles caminar por ese camino. La ansiedad, hermanos. La ansiedad. Usted quiero que note la diferencia de un pecador que no tiene ninguna convicción, a diferencia de un pecador que sí conoce la palabra, pero por alguna razón no quiere obedecerla. Amén. Pecadores ansiosos. Es decir, hay luz en sus vidas, hay instrucción en sus vidas. Lastimosamente, este tipo de personas se rodean de consejeros. Consejeros escogidos por ellos mismos que van a terminar favoreciéndolos. Usted no crea que los líderes hemos nacido ayer y no conocemos las artimañas de los jóvenes. Y no solo de los jóvenes, sino también de los adultos. Se llenan de fortaleza, amén, descansando en la opinión de gente carnal. Se llenan de valentía, de argumentos, de conceptos, pero descansando en la opinión de gente carnal. Entonces dicen, nosotros no solamente estamos pensando así, tal y tal y tal persona nos están apoyando. Ah, pero ¿quiénes son esas personas? Personas con la misma debilidad, gente carnal. Lo más peligroso, hermanos, es recibir consejo de gente carnal. Porque anda en la oscuridad. Andan en los caminos de sus propias pasiones. No hay luz en ellos, no hay entendimiento en ellos, no han abrazado la prudencia. Por lo tanto, la ansiedad y la angustia continúan en este tipo de personas. Porque no quieren ceder a la verdad. Amén. ¿Sabe por qué hay ansiedad en una persona? Porque a veces pareciera que están tan desesperados, ¿no? Hay angustia en su interior. Hay una pelea, una lucha en su interior. No son personas felices. Si usted habla con ellas, son personas confundidas. Viven alteradas. emocionalmente inestables, torpes, toman malas decisiones. ¿Por qué? Porque se están resistiendo a la verdad. Y cuando cedan a la verdad, encontrarán la verdadera paz que viene de la complacencia de Dios. Amén. De la aprobación de Dios hacia esos caminos. Pero como están en rivalidad contra su Dios, contra su Hacedor, entonces sus mismas conciencias tienen una lucha interna. ¿Contra quién lucha la conciencia de esa persona? Contra su corazón, amén. El mundo de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones, de los deseos. Dije, desafortunadamente, los pecadores ansiosos encuentran consoladores a su gusto. Miserables consoladores, todos ellos también están viendo en sus respuestas que allí permanece la falsedad. Sin duda, hermanos, millones y millones de personas están ahora en el infierno porque había quienes los rodeaban que les daban un falso consuelo. Tenían piedad falsa. Estaban llenos de oscuridad. Y aquí, hermanos, quiero hacer notar varias de las formas en que se da falso consuelo a los pecadores que están ansiosos. Escuche. A menudo es similar la forma en que las personas actúan como cuando alguien está enfermo. Que cualquiera de ustedes esté enfermo con casi cualquier enfermedad y descubrirán que cada persona, amén, que usted conoce o con la que se encuentra tiene un remedio para su malestar. ¿Sí o no? Una cierta cura, una medicina específica. Y encontrarás todo un mundo de médicos a tu alrededor. ¿O no es así? Por lo general, cuando uno dice, me duele el estómago, tengo cólicos, ¿no? Aparecen las personas con que toma este matecito. Otros te ofrecen hierbas. Otros te ofrecen pastillas. Otros incluso ya te ofrecen antibióticos. Cada uno tiene su propia instrucción favorita. Y si uno tendría que hacerles caso a todos, hermanos, pronto va a partir de este mundo. Porque algunas cosas pueden ser contraproducentes. Amén. Amén. ¿Cuántas veces usted ha cometido el error de escuchar a todos y probar de todo? Y ha terminado peor. ¿Sí o no? Ahora, esto respecto a la enfermedad del cuerpo, pero tomémoslo como ejemplo para la enfermedad del alma. De igual forma, van a venir personas con sus múltiples consejos para ayudarte a sanar el alma. Pero muchas veces sus consuelos son al igual que de estos médicos sin licencia. Un hombre puede ejercer su propio juicio, ya que puede encontrar muchos remedios, así como amigos. Y cada uno es insistente de su propia medicina, esto es verdad. Y sin duda, este tratamiento miserable mata a muchas personas. Las personas tienen sus recetas universales, sus remedios para consolar a las almas angustiadas. Y cada vez que comienzan a hablar con un pecador ansioso, traerán esos falsos consuelos. Tanto, hermanos, que si usted no se cuida y no se preocupa por la palabra de Dios, que es el verdadero remedio, usted terminará engañado. Amén. Amén. Y destruirá su propia alma. Quiero mencionar entonces algunas de las falsedades que a menudo se presentan al tratar de consolar a pecadores ansiosos. El objetivo directo de muchas personas es consolar a los pecadores y a menudo están tan concentrados en esto que no consideran los medios o tipos de consuelo apropiados. Los ven a sus amigos angustiados, a sus hijos angustiados, se compadecen de ellos, se sienten muy compasivos. Dicen ellos: no puedo verte tan angustiado, tan angustiada. Tienes que dejar de sentirte así. Y por eso intentan de una u otra manera de darles consuelo. Amén. Para que no vivan angustiados. Ahora, hermanos, Dios más que nadie desea que esas personas sean consoladas. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Dios más que nadie desea que esas personas sean consoladas. ¿Por qué? Porque Él es benevolente, tiene sentimientos también, es amable. Su corazón los anhela cuando los ve tan angustiados. Pero Él ve que solo hay una manera de darles un verdadero consuelo. Él tiene más benevolencia y más compasión que todos los hombres en esta tierra. Él desea consolar el alma del pecador. Pero Él al mismo tiempo ha fijado los términos que son tan inamovibles como su mismo trono, en los cuales dará un alivio al pecador. Amén. Él sabe que nada más puede hacer bien al pecador, porque nada puede hacerle feliz hasta que se arrepienta de sus pecados, hasta que los abandone y se vuelva a Dios. Y en eso, hermanos, Dios no cederá. Amén. Nuestro objetivo entonces debe ser el mismo que el que Dios tiene. Si nosotros estamos del lado de Dios, somos amigos de Dios, entonces nosotros tenemos que tener el mismo sentimiento. Consolar a los pecadores, pero tomar las mismas herramientas. Amén. El remedio que Dios da es ese. La palabra de Dios tiene que volver a ser obedecida y el pecador encontrará la paz. Es así. Nosotros, claro, deberíamos sentir compasión, deberíamos sentir benevolencia, tal como Dios siente, estar listos para dar consuelo, pero asegurarnos que sea del tipo correcto. El hecho es que nuestro objetivo principal debe ser inducir al pecador a obedecer a Dios. Su consuelo debería estar con nosotros, pero solo como objetivo secundario, hermanos. Amén. En otras palabras, que la persona se sienta bien tiene que ser algo secundario. Lo primero es que obedezca a Dios. Entonces se sentirá bien. Pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar porque amamos a tal persona, amamos a tal hijo, amamos a tal amigo y queremos que rápidamente salga de ese estado estresante, angustioso, deprimido, ¿sí o no? Ese estado sufriente. Y es ahí donde cometemos el error. Tomamos otro tipo de remedio, les ofrecemos otro tipo de remedio para que instantáneamente, rápidamente se sientan mejor. Aquí, hermanos, hablando acerca de la familia, los hijos saben manipular bien a sus padres. Ojo con esto. Ellos se dan cuenta que el papá tiene un corazón roto al ver a su hijo afligido. Que su mamá tiene un corazón roto al ver a su hija afligida. Entonces rápidamente su corazón se inclina a abrazar artimañas, a mostrarse adolorida, sufriente, con tal de recibir ese consuelo inmediato. Amén. Y muchas veces el consuelo inmediato que ellos esperan es: hijita, hijito, si tanto lo quieres hacer, tienes que saber que tu papá está a tu lado para ayudarte. Hermanos amados, ese es el peor error que puede cometer el padre o la madre. Amén. Me parte el corazón verte así, hija. ¿Qué no haría por verte feliz? Cuando el hijo se da cuenta de la intención de los padres, rápidamente va a idear, va a construir formas de poner a sus papás para ayudarles, de involucrar a sus padres en respaldar muchas veces sus malas decisiones. Solo Dios, hermanos, es realmente bueno. Diga conmigo, solo Dios es bueno. Cuando le dijeron a Jesús, maestro bueno, Jesús dijo, un momento, solo Dios es bueno. ¿Qué estaba dando a entender? ¿Qué estaba dando a entender? Que Dios es benevolente. Amén. En otras palabras, solo Él va a buscar tu mayor bien. Los humanos muchas veces nos equivocamos. Amén. Solo Dios va a buscar el mayor bien. Y para que tú seas un padre que busque el mayor bien de tus hijos, tienes que oír a Dios. Y tienes que estar del lado de Dios. Eso es muy difícil muchas veces. Porque equivale, hermanos, a tener que reprender a tus hijos, exhortar a tus hijos, mantenerte firme, inquebrantable. Muchas veces los hijos ahí toman partido y empiezan a ver a sus padres como a sus mayores enemigos. ¿Sí o no? Tú no estás viendo mi felicidad. ¿Por qué eres tan egoísta? Les dicen a sus padres, ¿sí o no? ¿Por qué eres tan egoísta? ¿No ves que yo también estoy buscando mi felicidad y que esto me puede hacer feliz? Palabras hirientes que son como espada de doble filo, que penetran al entrar y al salir, hieren el corazón, dejan heridas. Y si el padre cede a toda esa manipulación, hermanos, puede hacer que su hijo se destruya a sí misma. Su hija se destruya a sí misma. Por eso es bueno, hermanos, hacer una gran distinción. Esta distinción fundamental al tratar con pecadores que están ansiosos. Pero muchos pasan por alto. Padres que no tienen motivos más elevados que la simple simpatía o la compasión natural por el pecador. Si al predicar el Evangelio, hermanos, o al instruir a los pecadores ansiosos, no estamos motivados por una gran consideración al honor de Dios y no nos elevamos por encima del deseo de aliviar a los angustiados, esto no va más allá de una mera simpatía y una compasión natural. Como cristianos, hermanos, no solo debemos actuar con una compasión familiar, amistosa, amén, humana, sino que debemos considerar el honor de Dios, la gloria de Dios, en todo lo que hacemos, amén, en todo lo que decimos, en todo lo que aconsejamos a los hijos. Al pasar por alto este principio, a menudo ha confundido a los cristianos de religión, y cuando han escuchado a otros tratar fielmente con los pecadores ansiosos, los han acusado de crueldad. De ahí viene muchas veces la acusación a los pastores y a los líderes, ¿verdad? Son demasiado rígidos, son demasiado atemorantes. Pareciera que solamente quieren nuestro servicio y nada más. ¿Sí o no? No tienen amor hacia nosotros. No velan por nuestros mismos intereses. Solo velan por los intereses de ellos. Cuando uno trata con los jóvenes que también están ansiosos en presencia de sus padres, a veces se puede ver que los padres se ponen del lado de sus hijos solo porque estos padres están considerando su felicidad. Amén. Es decir, que sus hijos sean felices rápidamente. Y de ahí, hermanos, acusamos a los líderes de ser desamorados, injustos, fríos. Todo esto está mal, hermanos. Nosotros no nos podemos dejar llevar por los sentimientos, amén, sino por la razón. Una de las formas en que las personas dan falso consuelo a los pecadores angustiados es preguntándoles: a ver, contame qué has hecho. Pero si no es tan malo. Ese es un falso consuelo a los pecadores. Amén. Los vengan angustiados y les dicen: no te sientas así. Como si realmente no fuera nada malo, hermanos, lo que han hecho. Y que en realidad no tuvieran ocasión de sentirse angustiados. A menudo existen casos de este tipo. Una madre le dirá a su hijo que está ansioso: hijo, tú siempre has sido tierno, siempre has sido bueno, siempre has sido amable. Y le ruega que no se sienta así por todo lo que hizo. Finalmente minimizan la desobediencia de sus hijos. Amén. Subestiman el daño que ya han hecho. Lo quieren pasar por alto, ya no quieren hablar de ello. Solo porque los ven angustiados, y muchas veces están angustiados porque el Espíritu les está convenciendo de pecado. Amén. Porque dice la Biblia: la tristeza según Dios. Dios provoca tristeza en los jóvenes. Les hace ver que han tomado una mala decisión. Pero ahí aparecen los papás rápidamente, ¿no? Tratando de alegrar a su hijo. Sentite mejor, alégrate, ¿quieres que vayamos al cine? Mamás que muchas veces no toman el rol de madre, sino de amigas. No te sientas así, hija. Dime, ¿qué podemos hacer para que estés de mejor humor? Hermanos amados, esta pregunta, ¿por qué estás así?, muchas veces contrista al Espíritu Santo. Amén. Porque estamos tomando partido del lado del que ha hecho algo malo y no del lado de Dios, que quiere solucionar el asunto desde la raíz. Dios está empujando a estas personas a pedir perdón, pero sus padres muchas veces les dicen: tranquila, todo esto ya va a pasar, todo va a salir bien. Esa palabra, todo va a salir bien, hermanos, tiene que estar acompañada de la palabra: si te arrepientes. Amén. Amén. Si dejas de hacer lo malo, si dejas de endurecer tu corazón, si dejas de ser soberbio, si dejas de ser altivo, si te humillas ante Dios, todo va a salir bien. Si confiesas tus pecados, todo va a salir bien. Si restituyes el daño que has hecho, todo va a salir bien. Yo a veces escucho a las personas decir: me he visto con tal persona, pastor, y la he visto muy mal y está sufriendo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué palabra le dio? Porque si simplemente le dio una palmadita en la espalda y le dijo todo va a salir bien, lo está engañando. Amén. Cuando el hijo pródigo se fue de casa, ¿qué es lo que usted lee en la Biblia? Que el papá corrió detrás de él y le dijo, todo va a estar bien. Es más, el papá dice, no se fue de casa, pero lo esperaba todas las tardes. Amén. Se subía a la montaña, a la colina, y miraba el horizonte y decía, tal vez hoy mi hijo va a volver. Lo esperaba. Pero al mismo tiempo dejó que su hijo experimentara las consecuencias de sus malas decisiones. Para que pueda entender, hermanos, que el pecado trae consecuencias. Si nosotros les decimos a los hijos, te has equivocado, pero no es para tanto. Estamos minimizando la ley de Dios, ¿se da cuenta? Le estamos diciendo, puedes pisotearla, puedes quebrantarla en cualquier momento, no es para tanto. ¿Qué es lo que el hijo empieza a pensar? ¿Qué es lo que empieza a razonar en su mente? Que realmente no hay un castigo duro cuando uno quebranta la ley de Dios. Amén. Es por eso que vive una vida cristiana mediocre. Es por eso que su vida se asemeja a una luz intermitente. Tiene altos y bajos toda su vida. A veces se consagra, a veces vuelve al mundo. A veces se consagra, a veces vuelve al mundo. Porque no ha entendido el justo castigo de Dios, el temeroso castigo de Dios, que es la muerte por transgredir su ley. Un esposo le puede decir a su esposa, o la esposa a su esposo, que realmente es una persona buena, y le va a decir, ¿por qué estás así? Los quieren consolar. Les dicen, sabes, no eres tan malo, no es para tanto. Incluso hay ministros que les dicen a las personas, cuando han sido muy convencidas por el Espíritu Santo, el Evangelio o la vida cristiana tiene que ver con la alegría de corazón. Por lo tanto, no tienes por qué sentirte así, tendrías que estar feliz. No comprenden estos ministros que la persona está atravesando una etapa donde el Espíritu está tratando con ella. Amén. Una etapa dolorosa. Todos hemos atravesado esa etapa, hermanos. Amén. Debemos dejar, hermanos, que la verdad duela, que la verdad hiera el corazón. La culpa del pecador es mucho más profunda de lo que nosotros pensamos, más condenatoria de lo que nosotros creemos. Su peligro es mucho mayor de lo que nosotros concebimos. Y si lo viéramos tal como son, hermanos, probablemente no podríamos vivir. Porque es tan angustiante pensar en el infierno. Un pecador puede tener algunas nociones falsas sobre este tema, que le pueden crear angustia. Por ejemplo, hay personas que dicen, he cometido el pecado imperdonable, ¿verdad? He entristecido al Espíritu Santo. Ha pasado el día de mi salvación. Puede que eso esté afectando el corazón de esas personas. Pero decirles a estas personas convencidas por el Espíritu Santo que son suficientemente buenos o no es tan malo lo que han hecho, es darle un consuelo que le puede arruinar para siempre. Segundo, otros le dicen a los pecadores que la conversión es un trabajo progresivo, dando a entender entonces que el pecado se puede dejar de a poco. Amén. Cuando un hombre está angustiado, hermanos, porque se está viendo a sí mismo como un pecador, y que a menos que recurra a Dios, terminará perdido, es un gran alivio tener para esta persona a un amigo que le diga que va a mejorar gradualmente. En otras palabras, que la obediencia que Dios le pide puede ser de a poco. Amén. Ese es un falso consuelo para los pecadores. Lamentablemente quiero dar esta noticia, ¿no? Y es que toda una familia se nos fue de la iglesia. Justamente porque la decisión que yo tomé no les gustó, no la aceptaron. Porque en mi viaje también ya se habían adelantado algunas conversaciones. El trato de estas personas dejó de ser amistoso y llegó a ser un trato de enamorados. Entonces, por supuesto que era una locura que el pastor te diga, sigan siendo amigos. Amén. Por eso, hermanos, no se deben ocultar las cosas. Debemos andar a la luz del día. Nuestra vida tiene que ser como estas paredes de cristal, amén, transparentes, que todas la puedan ver y conocer. Cuando andamos con cosas escondidas, cuando guardamos secretos, conversaciones, por supuesto que los sentimientos van a ir creciendo, se van a ir desarrollando, se van a ir excitando y después van a ir deseando cosas impropias que no son para el tiempo. Y por supuesto que ya no existe la voluntad para decir lo que dicen los líderes, o para hacer más bien lo que dicen los líderes, lo que aconseja el cuerpo pastoral. Mi única oración en este tiempo es que los papás puedan aconsejarles bien. Porque finalmente ya no están en la casa pastoral, sino que han vuelto a sus propias casas. Dios quiera que los papás estén firmes y bien sintonizados con Dios, apegados a la verdad, hermanos. Amén. A la prudencia y al buen consejo. Porque está en juego no solamente el matrimonio de estas personas, sino también su futuro ministerial. El éxito o el fracaso en el ministerio. De esto ya pasó, creo que unas 3 semanas, si no me equivoco, o 2 semanas y un poquito más. 2 semanas. Un domingo como hoy, estuvimos todos aquí celebrando el culto, llevando adelante nuestras tareas. Yo volví a casa, me reuní con mi familia, esperando que en la noche iban a estar todos como siempre, como de costumbre. Pero un joven ya no estaba en mi casa y una señorita ya no durmió acá. Desde ese día, hermanos, no tengo comunicación. No porque el pastor no los haya llamado, los he llamado muchas veces, pero no han contestado. El mismo cuerpo pastoral, algunos hermanos les han escrito, pero les han dejado en visto. No hay respuesta alguna. Nunca hubo despedida. ¿Entiende? Quiero que usted entienda estos detalles, pero que usted vea la magnitud. Porque lo que empieza mal, hermanos, termina mal. Amén. Eso es algo que la iglesia debe entender. El joven debe entender. Lo que empieza mal, termina mal. Porque Dios no puede, no puede, no puede aprobar lo que está incorrecto, respaldar lo que se ha hecho mal. Lo único que Dios puede hacer es restaurar aquello y que empiecen de nuevo. Y que inicien un camino de obediencia. Vuelvan a ese camino de obediencia y a partir de ahí Dios los bendecirá. Porque ¿acaso uno no quiere la felicidad de ellos? ¿Acaso uno no procura el bienestar de ellos? Por supuesto que sí. Por supuesto que hubiese sido una gran alegría para toda la iglesia celebrar un matrimonio de jóvenes consagrados, entregados, con un ministerio en sus manos. Pero yo no puedo ir, hermanos, en contra de mis convicciones. Amén. No podemos ir en contra de las convicciones que Dios nos da. Muchas veces un pastor podría cometer el error de dar un consuelo solo con la finalidad de que las personas se queden. Pero ese no sería un consejo honesto. Amén. Sería incluso hasta egoísta. A veces Dios pone palabras en nuestros labios que son difíciles de aceptar, pero que finalmente son consejos para volver al camino correcto, para hacer las cosas bien. Cuando uno toma decisiones abruptas, ¿no? Violentas, no calculando el daño. Porque de hecho la iglesia está sufriendo en este tiempo grandes pérdidas y también inestabilidad, porque los líderes son como pilares en la congregación, amén, donde se sostiene la estructura. Pero cuando se van las personas así, no considerando las responsabilidades que tienen, las personas bajo su cuidado, la confianza que se les ha dado, la tarea de la iglesia por sostenerlos, porque el pastor no los sostuvo, la iglesia sostuvo a los internos. Así como la iglesia sostiene a su pastor, así como ustedes, hermanos, yo también tenía grandes sueños. Amén. Grandes, ¿cómo se diría?, esperanzas. Y estábamos a pocos días ya de, y estamos a pocos días de emprender una gran tarea como las cruzadas evangelísticas. La iglesia va a seguir adelante. Amén. El pueblo de Dios va a seguir adelante. Y no vamos a aceptar la victoria del enemigo. Vamos a luchar por esas vidas, para que vuelvan a casa. En el tiempo que Dios nos diga, los vamos a buscar. Pero una vez más quiero repetir esto. Cuando el Espíritu Santo está trabajando, provocando un arrepentimiento profundo y genuino, podríamos nosotros entorpecer esa tarea, dando a entender más bien que nos estamos disculpando, amén, y que ellos están en lo correcto. Por eso lea la parábola del hijo pródigo. Ese padre representa a Dios. Por eso le digo, no hay Dios, o más bien no hay un ser más bueno que Dios. Amén. Y en su sabiduría, hermanos, en su benevolencia, en su gran compasión, Él muchas veces permite que las personas experimenten esa soledad, esa lejanía del hogar, para que al volver, hermanos, puedan valorar lo que es una familia en Cristo Jesús. Y eso es lo que yo quiero. Amén. Tenemos que empezar a pensar como Dios piensa. ¿Usted cree que cuando Dios los entregó a todo un pueblo, a la esclavitud por los babilonios, ¿usted cree que eso duró unos cuantos días? ¿Duró años, sí o no? Porque eran duros de corazón, les costaba entender, les costaba volverse a Dios. Algo en sus corazones tenía que ser quebrado, roto. Tenían que ser humillados hasta el polvo para que puedan decir: ¿cómo le hemos dado la espalda a Dios? Nos hemos entregado a la idolatría, a la inmoralidad, a la apostasía. Dios no merece ese trato. Entonces Dios, en su misericordia, hermanos, cuando vio que ese corazón ya estaba listo para volver a su patria, a su tierra, su providencia, amén, entró en acción. ¿Es así o no es así? Yo sé que muchas personas que se han ido de esta iglesia le están pasando muy mal. No debemos nosotros, hermanos, minimizar el amor de Dios, ni sus planes. No debemos nosotros, hermanos, muchas veces tratar de intervenir, porque Dios, una vez más, es el ser más bueno sobre la tierra. La compasión de usted no se compara a la compasión de Dios. Amén. El amor de una madre no se compara al amor de Dios. Nuestro amor es defectuoso, entiéndalo. Nuestro amor es defectuoso. Ellos eran como mis hijos, hermanos. Estábamos en casa, comíamos juntos, hablábamos, compartíamos, servíamos, íbamos aquí y allá. Una vez mi esposa estaba hablando conmigo. Y ella me pedía muchas cosas. Me exigía muchas cosas. Por supuesto que una mujer quiere independencia. Quiere vivir con su familia, completamente aislada tal vez de los demás. Porque también está en su derecho de ser mamá y esposa. Y yo le decía: pero no podemos vivir solos. Dios nos ha entregado estas vidas en nuestras manos. Y discutimos, y después ya no pude más. Ya no pude más. Le abrí mi corazón para que ella pueda entender que para mí la obra de Dios es tan preciosa, hermanos, tiene tanto valor. Dios hizo posible, cuando nosotros oramos por obreros, Dios envía obreros. Cuando nosotros oramos por líderes, Dios levanta líderes. Y ahí es donde nosotros tenemos que abnegarnos a muchas cosas que quisiéramos hacer, amén. Por la visión que Dios nos da. Pregúntele si no a Joel, ¿cuántas veces él tuvo que sufrir el peso del ministerio, el peso de la responsabilidad? Gracias. La vida de abnegación, hermanos, es tomar una cruz. Ahí tienen que morir muchas cosas que tú quisieras hacer. Amén. Dios sabe que en mi corazón las puertas de esta iglesia, los brazos de este ministerio están abiertos para cualquiera que quiera regresar. Pero aceptando el camino de Dios. Amén. La senda por el cual Él nos guía. Antes de ser esposo, antes de ser padre o amigo, yo soy ministro de Dios. Soy ministro de Dios, hermanos. Y eso significa tener que decir, tener que hablar, tener que corregir, tener que exhortar, tener que pastorear, tener que reprender, tener que decir la verdad. Dios quiera que este mensaje, hermanos, se quede en nuestro corazón, no solamente en el trato ministerial que debemos tener para con las ovejas, sino que en casa también debemos dar buen consejo. Amén. El consuelo apropiado, con una medida buena. ¿Cuántas veces he tenido que hablar con hombres que ya no están acá por decirles la verdad? Los jóvenes han tenido en una época como 35 jóvenes. Pero cuando se empieza a corregir las cosas, a atornillar bien, ya empieza a doler la palabra, amén, a lastimar, a incomodar. Y es por eso que muchos deben dejar este lugar. Hermanos, aunque el cuerpo pastoral se reduzca, aquí siempre vamos a decir la verdad. Amén. Me preocupan las mujeres, así como me preocupan los jóvenes y en sí toda la iglesia, por todo lo que se pueda comentar al respecto, por todo lo que uno podría conjeturar, amén. Porque a veces uno dice, no será, no será. Tal vez ha sucedido esto, tal vez ha pasado esto. Y yo sé que por eso también el martes pasado hemos tenido que, o el jueves, ¿no? Muchas mujeres o hombres tampoco han venido a sus grupos pastorales, donde hemos tenido una reunión muy íntima, muy cercana con todos. Y de hecho, algunas personas estaban conjeturando cosas que no habían sucedido, amén, que no habían pasado. Y por eso hay que aclarar las cosas. Voy a continuar este tema la próxima semana, porque todavía hay mucho, mucho de qué hablar respecto a la instrucción muchas veces equivocada que damos a las personas. Este tipo de consejos, hermanos, o instrucciones, pasan en la iglesia, en la familia, amén, con los amigos, entre esposos. Si realmente nosotros vamos a procurar una iglesia como a Dios le agrada y también traer almas para que se conviertan al Señor, tenemos que elegir el camino que Dios nos ha trazado. Amén. Hay una forma apropiada de hacer las cosas. Puede ponerse de pie, por favor. Vamos a orar.